Uber Rapaport. Tres preguntas. Una, Corbier. Él mencionó el tema de la confesión religiosa del presidente, pero me parece que el intento de estos días de la Iglesia, más importante, se refiere al derecho a el momento de la concepción, el momento de que esto va al debate sobre el aborto. Entonces, esa es una pregunta puntual al socialista. Paisao, lo que me interesaba era, ¿cuáles son las limitaciones de los decretos de necesidad y urgencia previstos en el proyecto UCR? Y el segundo es, ¿qué aparece en el proyecto sobre los temas de consulta, referéndum, plebiscito o parecido?
Altamirano no. La compañera. Perdón, no me acordaba tu nombre.
Soy Virginia González Gass, del Partido Socialista Auténtico. Y a mí me llamó mucho la atención, por eso levanté la mano, estuvimos charlando acá. Hicimos un intercambio de frases con el compañero sobre la cuestión de la soberanía de la constituyente, ¿no? Esa gran paráfrasis para explicar no sé qué, de por qué no se puede declarar constituyente y qué es lo que nosotros votamos. Entonces yo me planteaba, ¿qué es lo que nosotros votamos? Una asamblea que pueda declararse soberana y decidir por sí misma, aunque sea la comparsita, como dijo el compañero muy discriminatoriamente acerca del tango, sino ¿qué es lo que significa el no derecho a no declararse soberana? Entonces, ¿qué es lo que nosotros es lo que estamos votando? Eso más o menos fue lo que nosotros planteamos en este momento.
Perdón, nadie más tiene... No. Bueno, entonces le paso al panel para que responda, recordándole a Paisao que quedó picando lo del pacto.
Creo que la única pregunta que se me dirige es acerca del tema educación. Lo que el Frente Grande está proponiendo es una fórmula general en el artículo 67 que garantice la enseñanza laica, gratuita, sin discriminación de ninguna naturaleza, en cuanto al acceso, y no solo al acceso, sino a la permanencia, porque uno de los más graves problemas que tenemos es el de garantía de permanencia, en todos los niveles, hasta el nivel de grado, y que garantice también la autonomía universitaria.
No, el tema de la confesión del presidente es muy grave, por esta razón. Hoy leía en La Nación un juicio interesante de un rabino, decía, bueno, se ha avanzado porque ya no piden que sea católico, ahora que jure ante Dios, porque ahí hasta el nuncio habló si ante Dios o por Dios, etcétera. Esto está muy claro. Nosotros estamos a fin del siglo XX. Estamos por comenzar el siglo XXI. Si nosotros vamos a retrotraer la táctica de la Iglesia, que hoy no puede defender, defendió la constitución teocrática y perdió en 1853, sabiamente la constitución del 53 no adoptó culto religioso alguno porque se impuso el pensamiento liberal progresista de la época, solo sostuvo por razones pragmáticas históricas el apoyo a un culto. Si hoy vamos a establecer una reforma más allá de toda otra connotación dogmática religiosa, tenemos que hacer una constitución laica y que no se, por ley, ni a un señor que va a ser candidato a presidente o vice, ni a nadie, se le obligue a subvertir su propia conciencia. El presidente, si lo desea por sus convicciones religiosas, jurará por la religión que tenga, y si no, y tiene derecho a ver un presidente que no tenga convicciones religiosas o que se proclame ateo. Nosotros somos partidarios de la libertad de culto y de conciencia. No estamos con el ateísmo militante de obligar a una sociedad, a someterse a un Estado ateo, por ejemplo, porque es un absurdo. Nosotros no queremos que nadie se someta a nada, ni el poder clerical que someta a los ciudadanos que crean o no crean, ni los que no poseen ideas religiosas sometan a una gran cantidad de la población que expresa ideas espiritualistas. Por eso nos parece que tanto esto como en el tema del... Hay políticos que, por ejemplo, no firman las declaraciones sobre el tema del aborto por un problema de imagen política, pero además porque dicen que habla el derecho a la vida en el Tratado de Costa Rica y lo llevan como es... Bueno, entonces el problema no es así. El derecho a la vida, nosotros estamos por el derecho a la vida, pero también por el derecho de la mujer a discernir si va a tener o no el hijo. Es un derecho que debe ser reconocido. En varias constituciones o regímenes jurídicos europeos está el derecho al aborto y también se define el derecho a la vida. Sobre la idea de la concepción en Santo Tomás de Aquino y qué sé yo, no vamos a hacer toda una explicación a la que los elementos que traen esto como un subterfugio. El tema viene como prohibición a la constituyente. Y estos temas, el del laicismo, el de la libertad de conciencia, el del aborto y otros temas que hacen a la secularización de la sociedad civil, nosotros tenemos que levantarlos como bandera fundamental. La Constitución del 53 y la generación del 80, con todas las discrepancias políticas que nosotros podamos tener con ellas, en materia económica, social, de democracia restringida o de democracia oligárquica o de oligarquía lisa-llana, de acuerdo a la interpretación que se pueda tener, tenía dos pilares fundamentales que están siendo subvertidos a finales de este siglo. La Constitución del 53 planteaba educación popular, salud pública. Todavía hasta el centenario, grandes redes hospitalarias había en el país. Ahora, por todo este conservadorismo neoliberal, o no sé cómo llamarlo, todo esto está siendo destruido. Pero además hay que decir las cosas en materia de educación, que no es solo el laicismo en cuanto a una posición de tolerancia y prescindencia con relación a estos temas. Lo que hay que terminar es con los subsidios indiscriminados y realmente privilegiados que tienen la educación privada cuando entra en crisis la educación pública. Este ha sido un plan orquestado en dictaduras militares, también en regímenes democráticos se contempló con demasiada holgura. Los socialistas a lo largo de este siglo, cuando llegaron al Parlamento, combatieron todas las clases de privilegios confesionales, o ahora no solo confesionales, sino de grupos privatistas en la educación, que son verdaderos negocios de la educación, que han destruido la universidad pública, la escuela primaria y la escuela secundaria. Bueno, estos son los temas que estaban preguntando, porque yo ya me he referido largamente en la historia al tema de la soberanía y otros temas de las distintas soberanías de una constitución.
Bueno, voy a tratar de responder con alguna brevedad. En verdad no hay una habilitación a la convención para que el tema de la educación sea materia de un tratamiento específico. En el plano de la actualización del artículo 67, que es el de las atribuciones del Congreso, la idea que lleva la Unión Cívica Radical es la de incorporar a la cláusula constitucional lo que ha sido su tradición permanente de defensa de la educación pública y de la autonomía universitaria. No creo que valga mucho la pena extenderse en los detalles de la conducta educativa de la Unión Cívica Radical, aunque es bueno destacar que no es la ocasión de esta convocatoria la de llevar a la Constitución una gran reforma educacional, ni es el plano de la Constitución el lugar donde se va a revertir el proceso que venimos verificando, que no lleva ya 10 ni 20 años, sino que lleva por lo menos 60 o quizás alrededor de 60 años de privatización de la enseñanza, de deslaicización de la enseñanza, de sectorización de la enseñanza y de limitación del acceso a la enseñanza. El punto de los decretos de necesidad y urgencia. La primera limitación que quiero señalar es una que infrecuentemente es señalada en el comentario, que es la limitación general a la circunstancia que posibilita la sanción de la creación de decretos de necesidad y urgencia. Estos decretos solamente son factibles, de acuerdo a la cláusula proyectada, cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución. Esta limitación, insisto, de la que poco se habla, se suele hablar más de la limitación referente a las materias sobre las cuales pueden versar los decretos de necesidad y urgencia. Esta limitación recoloca el Instituto de los Decretos de Necesidad y Urgencia en el cauce institucional que tienen desde la Organización Nacional. Es decir, tenemos fallos de la Corte Suprema convalidando decretos de necesidad y urgencia, muy excepcionales, por cierto, no quiero abundar en el tema porque no quiero, es decir, hablar de los 250 y de los 12 y este tipo de cosas, no hago más que dilatar con esto, pero desde el tomo 11 de la declaración de la colección de fallos, es decir, desde 1860 y tan, desde el gobierno de Sarmiento, tenemos decretos de necesidad y urgencia admitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero siempre con esta clase de limitación, la canilla abierta en la cual se ha perdido este concepto de limitación es una canilla de hace 5 años y esta limitación pasa a ser cláusula constitucional. El resto de las limitaciones son de menor importancia salvo la última. Una, la de la materia, que es de menor que esta, pero no es menor en sí misma. Las otras son procesales, el refrendo, la comparencia al Congreso, la comisión bicameral, etcétera, etcétera. Pero finalmente, la cláusula, la adicional cláusula limitativa está en otro lugar de la declaración de necesidad, donde se manifiesta que se ha resuelto excluir reformas tendientes a introducir la sanción tácita, tanto en proyectos de leyes de necesidad y urgente tratamiento como en casos de proyectos aprobados por una de las cámaras. Porque es sabido que frente al decreto de necesidad y urgencia hay dos maneras de resolver la salida de ese decreto: por la incorporación tácita hasta que sea derogada o por la caducidad tácita a menos que sea ratificado. Esta regla lleva a la puesta en marcha de este último, de esta segunda alternativa. En punto a los modos de participación. Los modos de participación para los cuales se ha habilitado la reforma son la consulta no vinculante y la iniciativa popular. El tema de los modos de participación es uno que debe motivar una profunda reflexión a los ciudadanos democráticos en tiempos en que ha aparecido la novedad política. No estamos en la sociedad de la preguerra, ni siquiera de la inmediata posguerra. Los medios electrónicos de comunicación pueden llegar a transformar un manejo generoso de esta clase de sistemas de compulsa de la opinión en la consagración de la opinión, no del pueblo, sino de la opinión de los grandes comunicadores sociales. Y además, la consulta que aparece como no vinculante propuesta, es propuesta además del radicalismo establecer la llave de esa consulta exclusivamente en manos del Congreso, de modo que la consulta deje de ser una herramienta en manos del Poder Ejecutivo para presionar eventualmente el Congreso para la sanción de una legislación a gusto del Poder Ejecutivo. No queremos ver la pena de muerte sancionada a poco que haya un homicidio un poco horroroso y dos o tres comunicadores sociales pidiendo rápidamente la pena de muerte y una consulta popular encima. para convalidar todo. No sé si entendí bien la pregunta por la soberanía de la convención. En fin, tengo la sensación de que... No, me habían preguntado por la soberanía de la convención. Me habían preguntado por la soberanía de la convención y por el pacto. Entonces, lo doy por contestado ese primer tema y vamos un poco al segundo. Yo creo que cuando se discurre, y se discurre ácidamente en general, sobre el acuerdo entre los dos principales partidos de la realidad política argentina, no creo que se esté discutiendo el hecho mismo del pacto, el hecho mismo del acuerdo. No lo creo así porque todos estamos contestes en que un sistema de reforma constitucional rígido como el que tiene la República Argentina lleva incorporado la idea del consenso como único, la idea del acuerdo como único mecanismo por el cual se puede arribar a una reforma constitucional. Una mayoría de 2/3 de los miembros de ambas cámaras solo se puede llegar a ella sobre la base de un acuerdo sumamente generalizado. De manera que no creo que la pregunta sea realmente al por qué se hace un acuerdo para la reforma constitucional, sino más bien la pregunta probablemente esté dirigida a al cambio de posición frente al tema por parte de la Unión Cívica Radical. Creo que esa es la pregunta, no porque hay un acuerdo, porque no llama la atención o no parece que pueda llamar la atención que una reforma constitucional sea resultante de un acuerdo. Bueno, vamos a tratar de sintetizar. Por empezar, he oído aquí que esta asamblea discutió largamente la cuestión del pacto. Me imagino que entonces no es del caso que entre análisis particularizado de la realidad política argentina, la tendencia de la realidad política argentina a principios del mes de noviembre del año pasado. Un plebiscito convocado a pocos días, una ley supuestamente reglamentaria de las atribuciones del Congreso para establecer la reforma constitucional, que tenía la paradoja de que reglamentaba al Congreso de los 2/3 un Congreso de la mitad más uno, lo cual tenía una paradoja dentro, pero que evidentemente ponía de manifiesto una vocación muy firme de atropellar con la reforma constitucional de la manera que sea, de la manera que haga falta. Y esto, además, no había sido un secreto, sino había sido publicado a voces por un ministro de Interior del gobierno. Frente a esto, ¿qué aparecía? Aparecía un partido, la Unión Cívica Radical, que no unificaba su posición frente al tema. Para un partido político, ir a una elección con una posición no unificada es realmente ir a una elección muy mala, y este hecho es un hecho amenazante en el futuro de la Unión Cívica Radical, como es de conciencia de todos nosotros. Pero lo cierto es que a esa elección, a esa votación, se iba sin una posición unificada. Es más, se iba con una posición de que, bueno, dejad que florezcan todas las flores y crezcan todas las 100 escuelas de pensamiento. Es decir, aquí vale todo, este partido político es una confederación tal que unos pueden estar por sí, otros por sí o no, otros por cualquier cosa. Esto no es una manera de pronunciarse de un partido político. Es decir, todo hacía entender, todo permitía vaticinar que el plebiscito terminaba con una importante victoria numérica del sí, y que detrás de eso venía una atropellada, llámese reunirle el Congreso en la ciudad de Tucumán o en la ciudad que hiciera falta, de esto se habló, por eso lo repito. Es decir, había buenas razones para pronosticar que la reforma era convocada de cualquier manera y sobre la base del proyecto que había, es decir, de uno que no incorporaba la elección directa, no tenía ninguna limitación a la reelección que podía ser indefinida, no modificaba el Senado, en fin, no la casi totalidad de las cosas que hemos planteado los que estamos en esta mesa, que no iban a ser parte de la convocatoria. El pronóstico, bueno, como todos los pronósticos de las cosas que no ocurrieron, no se puede ni refutar ni confirmar. Es decir, cuando hay un cambio de estrategia o un cambio de táctica, mejor dicho, que impide determinado curso, no se puede confirmar ni refutar ese curso. Ahora, a la hora del cambio de táctica y de ver si un cambio de táctica de la Unión Cívica Radical frente a este problema es, como se dice, un abandono del rol opositor de la Unión Cívica Radical, que creo que este es a la postre el punto que está detrás de la pregunta por el pacto, la respuesta es la siguiente, o mejor dicho, la pregunta que introduce la respuesta es la siguiente: ¿qué es el rol opositor en este momento político? ¿El rol opositor es la oposición al señor Carlos Menem y su reelección, o el rol opositor es la oposición al modelo económico-social que el señor Carlos Menem expresa hoy y que podrá mañana expresar el señor Dualde, el señor Cavallo, el señor Palito, el señor Reutemann, el señor qué sé yo quién? Es decir, si la respuesta es que el rol opositor es el de la oposición a Carlos Menem, efectivamente es el abandono del rol opositor haber entrado en un acuerdo institucional. Si la respuesta es que el rol opositor es el de la oposición a un modelo económico-social, entonces sacar del marco de la discusión la cuestión político-institucional, salir de una estrategia de bloqueo, estrategia que regularmente suicida y que lo era en este caso concreto, porque una estrategia de bloqueo que conducía a bloquear a Carlos Menem para la reelección, aunque fuera exitosa, es decir, aunque no hubiera ocurrido este vaticinio que no se puede demostrar si iba o no iba a ocurrir, aunque fuera exitosa, digo, terminaba en que entonces era de Eduardo Duhalde. Con lo cual, la batalla cósmica para obtener un mísero ratón, es decir, esto era realmente el parto de los montes. El parto de los montes, en el cual, entre otras cosas, se ponía en riesgo, allí sí, la existencia de un genuino partido de oposición. Esta es la evaluación que conduce a sentarse a una mesa de acuerdo, a buscar puntos de coincidencia que resuelvan la apetencia máxima, porque acuerdo no hay si una parte pone todas las condiciones y la otra no, y contra esa apetencia máxima, el acuerdo alcanzado es tal como lo ve la Unión Cívica Radical, o como lo veo yo, si quieren achicar el marco de esta respuesta, razonablemente satisfactorio. Propone a la sociedad argentina una constitución donde los epifenómenos institucionales de las demasías económicas sociales van a estar más acotados, donde el poder se va a obtener en la lucha política, porque no vamos a conseguir ni con esta ni con ninguna otra reforma un mecanismo donde gobierne la oposición o donde gobierne la minoría, y es bueno que esto ocurra, porque en definitiva estamos todos pensando en un sistema democrático que es uno donde las mayorías gobiernan. Bueno, esto es sintéticamente, si quieren vuélvanme a repreguntar, pero si no, lo considero un abuso.